con voz propia aquí en Radio Martí. Y la increíble historia de Loretta Velázquez, una mujer de ascendencia cubana, es una de las narrativas de la guerra civil más fascinantes. Esto es una mujer que fue soldado en la guerra civil estadounidense. Y la historia de Loretta Velázquez está ahora incluida en un interesantísimo documental hecho por la directora, guionista y productora María Agui Carter. Y sobre este documental, La Rebelde, vamos a estar conversando. Vamos a darle la bienvenida a María Agui Carter. ¿Me escuchas?
Buenos días.
Muy buenos días y bienvenida.
Gracias.
Bueno, yo quería preguntarte cómo te enteras tú de la existencia de Loretta Velázquez.
Bueno, lo más increíble es que ella escribió un libro de 600 páginas que se publicó. Es uno de solamente dos libros publicados en los Estados Unidos, escritos por una mujer latina en los 1900. Ella publicó su libro en el 1876 y yo lo encontré, una copia original, en las bibliotecas de la Universidad de Harvard, y comencé a hacer investigaciones sobre el libro, y mucha de la información que yo encontré en el internet primero, cuando hice unas pequeñitas, pequeñas investigaciones, decían que era una novela, una ficción. Entonces, como yo hago documentales, inmediatamente no comencé a hacer una película. Pero me encontré un artículo escrito por una mujer que es archivista en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Y cuando leí estos artículos, ella habló de no solamente de Loretta, sino de casi 1,000 otras mujeres que fueron soldadas en la Guerra Civil Americana. Y por eso es que yo comencé a hacer la película. Ahora, fui a visitarla.
Loretta Velázquez ella emigró de Cuba a la ciudad de Nueva Orleans en el estado de Luisiana.
Sí. Es hija de un oficial de Cartagena, España, que fue a trabajar en una posición diplomática en Cuba. Es la última hija, la sexta hija de esta familia. Su madre era francesa y americana. Y Loretta nació, como ella dice, afuera de los muros de las ciudades de Habana, en 1842, y la mandaron, como muchas familias mandaban a sus hijos, a obtener una educación en los Estados Unidos o en Europa, y había muchas escuelas católicas en Nueva Orleans, y la mandaron a vivir con una tía allí.
Y, o sea, ella la mandan a estudiar a Nueva Orleans. Tú tuviste la oportunidad de leer no solamente las memorias de ella, sino también pues comunicarte con esta mujer en los archivos nacionales. ¿Qué motiva a Loretta Velázquez a pelear en la guerra civil estadounidense?
Pues su vida es muy trágica. Ella como niña quería ser algo más que una persona que vivía en su casa y tenía hijos. Ella pensaba del heroísmo de mujeres en el pasado como Juana del Arco, como Catalina de Erauso, que fue una conquistadora, una monja conquistadora en el Nuevo Mundo. Y ella quería ser más en el mundo público, afuera de la casa. Pero cuando ella estaba criándose, sus padres esperaban que se case, que vive en la casa con sus hijos, que estudie piano, que cosas, las cosas de la casa.
Sí, una mujer
y
de hogar.
Ella era muy rebelde y no quería ese tipo de vida, pero termina casándose y teniendo sus hijos. Lo que pasa es que justamente antes de que la guerra civil comienza, ella tiene dos niños y se mueren de fiebre, lo que ella llama fiebre. En esos días no se sabe si era cólera, yellow fever, no se sabe exactamente qué mataron a sus hijos, y su esposo, que es soldado, se va a entrenar soldados en Florida al comienzo de la guerra. Ella está sola y creo que en ciertas maneras está lista para morir y quiere buscar algo en que ella se pueda perder, una causa en que ella se pueda perder. Y la causa más grande de su generación fue la Guerra Civil Americana.
Entonces, ¿tú crees que la frustración por la pérdida de los hijos es quien la impulsa a irse a la guerra?
Sí, en ciertas maneras está un poco enloquecida, pero al mismo tiempo es una oportunidad que ha perdido todos los enlaces de la vida doméstica.
No, y también ha muerto el marido, ¿no? También se quedó viuda.
El marido está entrenando soldados y se le explota la pistola, que no era incomún, porque estas pistolas eran, bueno, de los tiempos antes, ¿no? Y entonces ha perdido todo. Y al mismo tiempo, como ella se fue con este soldado contra los deseos de sus padres, que habían querido que ella se case con un muchacho español que ellos habían escogido para ella, ellos habían quebrado esa asociación con ella. ¿Cómo se dice? Disinherited her.
Ah, la desheredaron.
La desheredaron. Entonces, ella no tenía familia ya. Estaba sola.
Claro. Y para quizás llenar ese vacío, entonces ella necesita una causa.
Sí. Y a eso únele también que, según se cuenta, fue muy rebelde. Y eso está en la sangre, como se dice, ¿verdad?
Así mismo.
Ahora, ¿y cómo ella decide convertirse de mujer a soldado hombre? Eso es interesantísimo.
Sí, porque en la guerra había mujeres que trabajaban en los bancos de sangre como enfermera, pero ella no quiso eso.
No, ella fue soldado.
Ella quiso pelear en la guerra.
Y tuvo entonces que disfrazarse de hombre, ¿no? Cuéntanos esa parte que puede ser interesantísima.
Bueno, la cosa más interesante creo es que nosotros hoy día cuando vemos a una mujer en pantalones o con el pelo corto, no nos asombra, es completamente normal. No hubieras visto eso nunca en esos tiempos. Era contra la ley en muchas partes, hasta ponerse pantalones. Entonces, también habían muchos jóvenes que entraron a la guerra civil que no tenían, todavía no les había crecido la barba, que sus voces todavía estaban altas con la juventud, no se habían madurado todavía. Entonces, estas mujeres que pudieran haber parecido hombres efeminados no sobresalían en la misma forma que hoy día nosotros sabemos cómo mirar a una persona y no decidir quién son, no decidir su sexo a través de lo que tienen puesto, ¿no? De pantalones o vestido. Pero en esos tiempos era otro mundo. También en los tiempos victorianos, la gente era mucho más privada, no se cambiaban la ropa, no habían edificios donde estaban juntos, ellos estaban afuera en los campamentos, no se bañaban por meses, entonces era un mundo bien diferente de los ejércitos que pensamos hoy día. Las ropas eran bien bastante grandes y las mujeres hubieran perdido muchísimo peso. Tenían que marchar hasta 20 kilómetros al día o más, y el mens se hubiera parado por muchas de estas mujeres que entraron en secreto a los ejércitos.
La historia de Loretta, ella escribe un libro, pero su historia desaparece, ¿no? Como en realidad desaparecen tantas figuras femeninas de la historia, simplemente, bueno, porque estamos en una sociedad patriarcal y bueno, ahora es que en realidad estamos rescatando las figuras femeninas. ¿Crees tú que la historia de Loretta se borró por sí sola o tú crees que quizás se ocultó a propósito?
Bueno, lo que encontré lo más fascinante es en esta película, que verdaderamente es una película detectiva, ¿no? Sobre quién es esta mujer, cuál es la diferencia entre su mito y la realidad de esta mujer de sangre y carne. Lo que más me interesó es que no es que solamente se perdió a la historia, sino que fue borrada actualmente por no solamente por lo que hizo, sino por lo que dijo. Ella miró a su experiencia en la guerra y rechazó la corrupción de la sociedad durante la guerra. Rechazó la confederación con quien ella había peleado. Ella también fue espía y vio mucho de los momentos oscuros de los que los hombres oficiales hacían abiertamente, hacían públicamente, y después atrás de las puertas cerradas hacían otras cosas. Entonces vio mucha de esa corrupción, y parte de la razón que se borró no es solamente porque fue mujer y hispana, diciendo que ella también había sido soldada americana, que ella también había contribuido a la historia americana en este momento tan importante de la historia americana, pero también porque ella criticó a las Fuerzas Armadas. Entonces fue atacada por un general súper influencial llamado Jubal Early.
Pero de la zona sur, porque como ella traiciona, sí, a la zona sur y se va a la norte, a la Unión, ¿el, sí, ataque comienza por los militares de la zona sur o también, sí, donde ella trabaja como espía en el norte?
No, el ataque comienza con un ex general confederado que se llamaba Jubal Early, que nunca se acostumbró al hecho que perdió el sur, que siempre creó que los africanoamericanos debieran ser esclavos y quedarse como esclavos, que eran menos que los blancos, y sus ideas nunca cambiaron. Y él fue arquitecto de muchos de los libros y publicaciones que salieron del sur sobre la historia del sur. Era tan poderoso que muchos de los veteranos le mandaban los manuscritos a él para que ellos lo vean primero, y él los editaba. Entonces, ella era una persona muy pequeña en términos de la influencia de muchos otros, y él había derrotado a hombres mucho más grandes, por ejemplo, el general Longstreet, que tampoco le gustó y era héroe de la Confederación, pero por el tiempo que terminó Jubal Early atacándolo, perdió todo su prestigio. Entonces Jubal Early tenía mucho poder, y él solamente tuvo que decir que ella probablemente era prostituta, y por eso es que ella sabía de los campamentos y la guerra, y que la conoció, y como no tenía acento, y decía que ella era una cubana, que entonces él estaba seguro que ella no pudiera ser ni española, ni cubana. Claro, como ella se había creído en los Estados Unidos desde pequeña, desde los 7 años, no hubiera tenido un acento.
Claro.
En los Estados Unidos. Hubiera hablado perfectamente. Pero este tipo de ataque era todo lo que era necesario de una persona muy influencial para dejar que generaciones después tuvieran duda sobre lo que decía Loretta, aunque al mismo tiempo habían muchos que escribieron que habían peleado con ella. Hay muchos documentos en los archivos nacionales de Washington, D.C., que enseñan que, por ejemplo, que ella fue espía, un documento pagándole por su trabajo. Hay artículos de periódico cuando la arrestan por estar en uniforme y estaba herida y la meten en la cárcel. Entonces hay muchas indicaciones en los documentos que sí fue partes de del cuento que ella dice están basado en una persona real, pero eso no importaba porque la reputación de ella fue atacada por este general muy influencial en su día.
¿Ella muere en la guerra?
No, ella escribe su libro 10 años después de la guerra y sigue viviendo. La encontré en artículos hasta 1902. Nunca encontré su obituario.
Okay.
Así que no supiste dónde ella murió, dónde está enterrada.
No sé, está perdida. Pero lo que sí encuentro más y más son artículos y voy a poner muchos de los documentos en mi website, que va a ser rebeldocumentary.com. Uh-huh. Y allí voy a poner los artículos y muchos de los documentos que yo encontré. Y mi esperanza es que otros van a seguir mandándome o encontrando diferentes documentos para ver qué pasó. Por ejemplo, recientemente me contactó una mujer que se llama Andrén Messer, que vive en Europa, y ella es descendiente del último esposo de Loretta, que se llamaba William Beard. Y resulta que me manda unos artículos sobre ellos, y en uno de los artículos escriben que tuvieron un hijo que se llama Valdemar Beard, nacido en 1888. Eso yo aprendí después de que terminé la película, pero lo voy a poner en rebeldocumentary.com con otros documentos para ver si otros encuentran más.
Entonces, fue un hijo después de los que murieron.
Sí, después del último esposo.
Sí, después de la guerra, ella tuvo un hijo que se llamó Valdemar Beard, en 1888, nacido en los Estados Unidos.
¿Y tú no crees que ella misma, ante tanta desilusión por el desprecio, por la segregación que tuvo que sufrir, no quiso desaparecerse? No quiso apartarse de todo, que ya no se supiera de ella, porque ¿qué frutos recogió sino nada más que desprecio?
Bueno, eso es lo más interesante para mí, porque la encuentro durante la guerra de los 10 años en Cuba, entre 1868 y 1878, encuentro que ella comienza a hablar públicamente, a tratar de convencer a los Estados Unidos, incluyendo el Congreso, a envolverse en la independencia de Cuba.
Y no, en las eso cosas, no lo sabía
interesante,
yo.
Interesante, y en las cosas que encontraste,
en Cuba no, debe haber algo de esto.
No encontraste con quién tuvo contacto, si con alguno de los patriotas, con algunas organizaciones de aquella época de mujeres, no tienes eso.
No tengo eso porque muchas de mis películas tratan sobre la Guerra Civil Americana, pero sí tengo, por ejemplo, una charla que ella dio al Congreso americano, y está escrita y publicada. La encontré en la biblioteca de la New York Public Library en los Estados Unidos, y habla sobre lo que está pasando durante la guerra. También sale en periódicos hablando a trabajadores de cigarros, hablando de durante la guerra de los 10 años y que los Estados Unidos deben de intervenir, y creo que era ella probablemente una anexionista. Creo que
tenía mentalidad. Bueno, se había criado aquí en los Estados Unidos, tenía una visión diferente tal vez a los independentistas cubanos, pero estaba haciendo una labor positiva porque estaba hablando aquí dentro del Congreso de la situación de Cuba.
Sí. Ella quería independencia para Cuba. Y claro, los independentistas cubanos también estaban divididos. Algunos eran anexionistas, algunos querían independencia total. No querían ser colonias ya.
Habría que avernizar en la historia de Cuba también y buscar elementos con los historiadores en Cuba sobre esta mujer. Y fíjate que, según he leído, pues también esta mujer utilizaba otro nombre, que era Alicia Williams. A lo mejor como Alicia Williams tiene alguna relación directamente con Cuba y algunos de los estudiosos de la historia en la isla, pero oye, extraordinario trabajo el que has realizado tú.
María, ya se nos está acabando el tiempo, pero entonces, ¿Loretta sí usó este nombre, Alicia Williams?
Sí, usó varios nombres durante la guerra, cuando estaba espiando, pero el nombre que yo encuentro bastante ya después de la guerra es Madame L. J. Velázquez. Uh-huh. Madame Loreta Janeta o Juaneta uh-huh. Velázquez. Y así ella se encuentra en artículos hasta los 1880s. Y cuando se casa otra vez, ella toma el nombre, por ejemplo, de su último esposo, Beard, William Beard. Entonces, en esos días, muchas veces te casabas y tomabas el nombre de tu esposo. Y hay que saber, se casó varias veces y hay que saber el nombre de cada esposo cuando la buscas en los récords.
Bueno, le damos las gracias a María Aggie Carter, guionista, directora del documental Rebel. Muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
Muchísimas gracias por invitarme. Espero que todos vean la película este viernes.
Este viernes.
A las 10 de la noche en el canal público.
En la cadena PBS.
Sí, y si quieren saber más, porque vamos a estrenar la película en un teatro, probablemente en Miami, en varias otras ciudades, pueden ir a mi página de Facebook, facebook.com/rebel.documentary.
Perfecto, pues muchísimas gracias y felicidades, de verdad, es un documental muy interesante, es una historia fascinante. Y qué bueno que has ido a rescatar la figura de Loreta Velázquez.